Les invito a que me acompañen a la palabra de Dios. Vamos a continuar en el Salmo 73, hablando de la fe bajo prueba. La fe bajo prueba en el Salmo 73. ¿Por qué no me acompañan de pie, hermanos? Quiero pedir que me acompañen de pie siempre en reverencia a la palabra santa de nuestro Dios. Salmo 73, escuchen la lectura de la palabra de Dios. El versículo 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Nuestro Dios y Padre Santo, esta mañana te queremos dar a ti las gracias una vez más. Te queremos exaltar a ti sobre todas las cosas, porque reconocemos que la única razón por la cual estamos aquí es porque tú has sido muy bueno con cada uno de nosotros. Has derramado de tu misericordia y de tu gracia en la vida de cada uno de nosotros. Sobre todas las cosas nos diste a Jesucristo, tu Hijo unigénito, para que viniera a este mundo a vivir la vida perfecta que todos nosotros hemos fracasado en vivir. Y luego estuvo dispuesto a ir a la cruz para cargar sobre él el pecado nuestro. La ira de Dios fue puesta sobre él. Y gracias porque ahora confiamos, porque él resucitó al tercer día, porque él vive, viviremos también nosotros. Nuestra esperanza está puesta únicamente en él, en Cristo Jesús, que él ha pagado por todos nuestros pecados, todo nuestro mal, y que ahora delante de ti, Dios mío, nos has considerado justos y santos y justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Que esta mañana seas tú exaltado en la predicación de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea siempre el que viene a nuestras vidas y abre nuestro entendimiento y nos enseña más acerca de ti y de tu palabra. Que tú seas elevado, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Voy a tomar asiento, hermanos. Aquí en el Salmo 73 estamos hablando de la fe bajo prueba. Está siendo probada la fe del salmista aquí. Hubo en el año 1844 un hombre que se llamaba Joseph Scriven. 1844 en el país de Irlanda. Su futuro de él aparentemente era muy brillante. Acababa de graduarse de la universidad. Estaba comprometido para casarse con una mujer cristiana. Los dos eran cristianos, hombre y mujer de Dios. El día antes de casarse, de lo que se iban a casar, los dos andaban en el campo en caballo, montando en caballo. El día era muy hermoso, gozándose de lo que el día próximo pensaban y iba a ser la boda de los dos. Mientras andaban paseando en el campo, el caballo de la mujer, la hermana, se espantó y la aventó ahí hacia el río. La cabeza pegó en una piedra, perdió la conciencia, y este hombre, Joseph Scriven, se aventó detrás de ella al agua a rescatarla. Logró sacarla del agua, pero ya había fallecido la hermana, se ahogó en el río. No es necesario decir que emocionalmente él estaba completamente desconcentrado, turbado, al perder la que iba a ser su esposa el día antes de la boda. Por todo el trauma emocional, ¿verdad? Deja el país de Irlanda y se viene aquí a Canadá. A Canadá, a un lugar que se llama Port Hope, donde ha de pasar el resto de su vida. Se dedica en el ministerio, sirviendo a Cristo en la iglesia, ayudando a todos los pobres, los necesitados, las viudas. Ese fue el ministerio de él, que lo conocían a él como el buen samaritano de Port Hope. Se dedicaba siempre a ayudar a la gente. En la misericordia de Dios conoce otra mujer, se enamora de ella, le propone matrimonio, dice que sí. Y en el año 1855, 11 años después de la muerte de la otra mujer, están a punto de casarse. Dos semanas antes del día de la boda, se enferma ella de neumonía y muere. De nuevo, aquí iba a ser su esposa. Se dice por ahí que relámpago no pega dos veces en el mismo lugar. En ese caso sí, pegó en el mismo lugar. De nuevo está desconcentrado, turbado este hombre, pero de nuevo se dedica, en vez de ir a otro lugar, dice: me voy a quedar aquí sirviendo al Señor. Continúa. Años después, su madre le escribe una carta desde Irlanda y le dice a este hombre, Joseph Scriven, que estaba preocupado por él. ¿Cómo se encuentra? ¿Se encuentra triste, deprimido esta persona? ¿En la soledad? ¿Necesita ayuda profesional?, le pregunta la madre a su hijo. Y él responde una carta explicándole que no, que está bien, que está viviendo muy bien, con gozo y paz en su vida. Y le escribe una poesía, y usted va a reconocer la letra de la poesía. Le escribe la poesía explicándole por qué está bien y no está deprimido. Le escribe la poesía que dice así: oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Es un himno que cantamos aquí. Fue el resultado, ese himno, de lo que sufrió este hombre, que en medio de la grande prueba de su fe encontró un gran amigo, que estaba ahí siempre rescatándole y ayudándole a él. Su fe fue probada grandemente. Ahora, nuestra fe igual, es lo que hemos estado viendo aquí en el Salmo 73. Su fe y la mía igualmente va a ser probada. Su fe y usted mismo va a ser puesto en el fuego para ver si de veras cree que Dios es bueno. A ver si de veras confía en Dios. A ver si de veras cree que Dios es soberano, que Dios está en control de todas las cosas. Es fácil decirlo, pero la fe va a ser probada para ver si es cierto. En el Salmo 73 encontramos el salmista Asaf aquí, la historia de su vida, donde empieza bien, está confiando en Dios, pero después está desconfiando, después está dudando, fracasando, pero al final, por la ayuda de Dios, está triunfando en su fe. Tiene fe, pero no es una fe perfecta como la nuestra, que confiamos en Dios. Confío que nos confiamos en Dios, pero no lo hacemos tampoco perfectamente. Vienen las pruebas a nuestra fe. Y recuerden conmigo el versículo 1. Empieza esta, lo que llamamos el versículo 1, la convicción o su convicción. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Esa es la convicción de él. Dice: Dios es bueno. Yo estoy seguro, dice, ciertamente, que Dios definitivamente es bueno. Y como cristianos, todos los cristianos creemos eso. Es una afirmación básica de nuestra fe, del carácter de nuestro Dios, que creemos que Dios es bueno. Pero eso es fácil decirlo y creerlo cuando todo está bien. El problema es cuando todo está mal. Y aunque sea básico de nuestra fe, es necesario reafirmarlo. Les pido que me acompañen, por tanto, al Salmo 135, desde el versículo 1, ahí más adelante donde estamos. Salmo 135, versículo 1, dice: aleluya. El texto empieza con lo que está ahí arribita del versículo 1. Aleluya, que significa alabado sea Dios, alabar el nombre de Jehová, alabarle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Otra vez lo repite: alabar a Jehová porque Él es bueno, cantar salmos a su nombre porque Él es benigno, bueno, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Lo repite tres veces en el versículo 1. Aleluya, alabado sea Dios, alabar el nombre de Jehová, alabar siervos de Jehová. Otra vez en el 3, versículo 3, porque Dios es bueno. Nos ha escogido, dice. Si nos ha escogido para ser su pueblo, es porque Dios es bueno. Y lo repite porque esa repetición lo encontramos en la Biblia constantemente. Es bueno, bueno, bueno. No solo una vez, dos veces, tres veces. Estamos acostumbrados a decir a veces que algo es bueno, que algo es mejor y algo es superior o lo mejor. Hay cosas buenas, mejores y lo más mejor. Este caso es lo mismo. Lo bueno es alabar a Dios, lo mejor es alabar a Dios, y lo superior es todavía igual alabar a Dios. No hay nada mejor en nuestras vidas que alabar a Dios, que exaltar a Dios. Olvídese en este día de juegos y todo lo demás que hay. Usted no tiene nada más importante que hacer en este día que alabar a Dios. Es el énfasis aquí en el Salmo 135, que no hay nada más importante en su vida, ni hoy ni el día de mañana en realidad, que exaltar a nuestro Dios. Él es bueno. Ahora, si no han perdido conmigo el Salmo 73, estamos repasando un poco. Versículo 2, esa es su convicción, pero en versículo 2 entra una confusión. Salmo 73, 2 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Dice el salmista: parece ser que yo soy la excepción. Colectivamente Dios es bueno con Israel, dice, colectivamente. Pero individualmente conmigo, dice, en cuanto a mí, esa no ha sido mi experiencia, dice. Yo sé que Dios es bueno, pero en cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos. Estaba caminando tranquilamente yo en paz. De repente vinieron todas estas cosas a mi vida y casi se deslizaron mis pies y casi se resbalaron mis pasos. En su mente parece ser que él es la excepción. Y está intentando reconciliar lo que sabe en su mente que es verdad con lo que está experimentando en su vida. En su mente sabe que Dios es bueno, pero todo lo que aparentemente hay en su vida es malo, y está confundido. ¿Por qué sufro tanto? Si Dios es bueno, ¿por qué sufro tanto entonces yo? ¿Por qué buenas cosas le pasan a malas personas? ¿Y por qué malas cosas le pasan a buenas personas? Una pregunta muy común en este mundo. No nos pasa a todos. Sabemos que Dios es bueno, pero sufrimos, y sufrimos mucho a veces, y simplemente no lo entendemos, a esta confusión. Dios es bueno, pero en cuanto a mí no ha sido mi experiencia. Y recuerdan que hablamos que es necesario como cristianos que nos acostumbremos, que nos hagamos muy confortables con la confusión, porque hay muchas cosas de Dios que nunca vamos a comprender. Hay muchas doctrinas en la Biblia que completamente nunca vamos a comprender. Dios es mucho más grande que nosotros, y porque es mucho más grande que nosotros, es solamente lógico esperar que va a haber cosas que no vamos a comprender, porque nuestra mente no puede comprender la grandeza de Dios. Ahora, es importante tener un poco de cuidado, se puede decir, con eso, en este sentido. El hecho de que Dios es muy grande y tan grande y no lo podemos comprender no es una excusa para no estudiar. Porque alguno a veces puede decir: bueno, Dios tan grande, pues ¿para qué estudio? ¿Y para qué leo la Biblia si no va a comprender esas doctrinas de la palabra de Dios? No, Dios todavía nos ha llamado a hacer todo lo posible, esforzarnos por estudiar su palabra, porque nos ha revelado su palabra para que las escudriñemos y la estudiemos. Pablo escribe a Timoteo y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, que se esfuerza por conocer la palabra de Dios, hace todo lo posible por asegurarse de que según mis mejores esfuerzos me dedico a intentar comprender lo que Dios me está enseñando. Pablo escribe a Timoteo también y le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Ocúpate, lee, estudia, porque aunque nunca podemos comprender completamente a Dios, somos llamados a aprender siempre de Dios, lo más que puede cada uno. Bueno, el versículo 3, está la convicción, la confusión, y el versículo 3 vemos la confesión de él. Confiesa el pecado, dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es muy honesto, transparente, se puede decir, este hombre, que nos dice: mire, estoy luchando en mi vida, no estoy bien, sino estoy bien mal. Al punto de que tengo envidia, estoy pecando, dice, tú tuve este pecado porque vi la vida de estos malvados, esos arrogantes, esos impíos que no aman a Dios, pero vi su vida, qué tan hermosa era, qué atractiva era, y la verdad es que tuve envidia. Tuve envidia de la prosperidad de los impíos. La palabra prosperidad ahí, hebreas, la conocemos un poco. Es la palabra shalom, que a veces la hemos escuchado. Significa paz. Aquí está traducida como prosperidad de los impíos. O sea que todo está en paz en la vida de esta gente, que ni siquiera ama a Dios. Está todo tranquilo en su vida. No hay enfermedad. Tienen abundancia de riquezas, posesiones, aparentemente todo está bien en su vida. Y dice el salmista: yo tuve envidia de esta gente. Bueno, esa es la confesión. Bueno, llegando al versículo 4, nos queremos enfocar esta mañana en la condición de este hombre, la condición que se encuentra. La condición de él es una condición baja, que es solamente más afectada y aumentado es su dolor en vista de que ve alrededor y a todos los demás le va bien. Me imagino que le ha pasado a usted. No es simplemente que a veces le va mal a usted, pero peor es cuando voltea alrededor y a todos los demás le va bien. Es como añadir leña al fuego, ¿verdad? Usted ya está mal, luego ve a todos los demás que le va bien, le afecta un poco más. Pues dice versículo 4 y 5, que esta gente, su vida es una vida ideal, porque no, dice el 4, que ellos no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, son fuertes, no están pasando trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Humanamente hablando, ve a esta gente y aparentemente no sufren. De la manera que lo ve él, que a veces lo vemos nosotros, no sufre esta gente. Su cuerpo físico se miran bien, se miran fuerte, tienen dinero en abundancia para pagar los mejores doctores, médicos que hay allá afuera. Y físicamente se miran bien, no se preocupan por la muerte, ni sufren una muerte especialmente mala o cruel, que esperaríamos que deberían de sufrir siendo gente que no ama a Dios. No, su vida es una vida suave, una vida relajada y contenta de esta gente impía, malvada, que ni siquiera aman a Dios. No se preocupan por pagar biles, ¿verdad? Tienen que preocuparse por el primero del mes, que creo que es hoy o fue ayer, ¿verdad? Tienen que preocuparse por pagar la renta, por comida, el trabajo, enfermedades. Simplemente estas cosas no son preocupantes en la vida de ellos. Todo lo tienen en abundancia. Y la imagen que hemos visto nosotros de ese tipo de gente, bueno, vemos allá afuera los actores, cantantes, artistas, música, gente rica, famosa en el mundo, tenemos una imagen de ellos que están en la playa día tras día, ¿verdad? Están en hoteles, viajando por todo el mundo, comiendo en lugares más exóticos, la comida más mejor que hay, famosos y disfrutando de todo eso que les puede ofrecer el mundo. A los lugares que nosotros a veces ahorramos para ir de vacación, ellos le llaman casa, es su casa. Nos esforzamos a veces para darnos ciertos lujos que para esas personas son común y corriente. Simplemente otro día para esas personas. Nosotros no somos iguales a ellos. Ellos están en un nivel diferente. Por eso dice el versículo 5 que ellos no pasan trabajos como los otros mortales, como la otra gente. No son azotados como los demás hombres. Están en un nivel diferente que a nosotros. Las cosas que sufrimos nosotros, ellos nunca las van a sufrir. Las cosas que disfrutan este tipo de gente, este tipo de personas, nosotros nunca las vamos a disfrutar. No podemos comprar donde ellos compran. Nosotros andamos en el Swami, ¿verdad? Y ellos andan allá ni siquiera en el Mo, es mejor. Andan comprando de lo mejor, de lo mejor. No somos iguales, y ¿sabe qué, hermanos? Ellos lo saben. Saben que son diferentes y lo disfrutan. Por eso son arrogantes. Porque saben que tienen más y toman placer en ello. Toman placer en saber que tienen más que otros. Es por eso que si continuamos leyendo versículo 6, dice que por tanto la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, soberbia, están hablando. Por eso dice 6 que con ese tipo de soberbia los corona. Lo tienen en su frente, lo tienen en su cabeza, la soberbia, todo lo que tienen, lo están exhibiendo públicamente para que todos vean que son superiores a nosotros, según su entendimiento. Intencionalmente viven ellos extravagantemente para que todos lo vean. Toman deleite y placer en que todos sepan cuánto tienen ellos. Si usted se ha fijado en los últimos años en la televisión, los nuevos programas y programas que sacan, este tipo de personas que quieren lucir todo lo que tienen, abren sus puertas para que vengan las cámaras de televisión, para que vean qué tan grandes casas tienen, qué tan lujosas casas tienen, los carros preciosos que tienen en su estacionamiento, quieren que todo lo vean, las grandes fiestas que pueden organizar, las bodas que tienen. ¿Usted ha visto sus programas en la televisión? Todo lo que gastan en sus bodas, en las fiestas que le hacen a sus hijos, en los cumpleaños, lo tienen ahí en televisión para que todos lo vean, porque quieren lucirse. Quieren que sepa usted qué tan buena vida ellos tienen y qué tan mala vida usted tiene en comparación a ellos. Y quieren que usted tenga envidia. Le están provocando envidia, como al salmista aquí. Y la verdad es que es la verdad con nosotros, que vemos y estamos conscientes de todas esas cosas, y también provocan envidia en nosotros. Nos gustaría, como el salmista aquí dice, tuve envidia de esa prosperidad, vi ese estilo de vida, y sí, porque todo lo que el corazón desea, dice, lo pueden alcanzar ellos. El versículo 7 con creces, aumento y aumento y aumento, gastan medio millón en los automóviles que tienen, si 50 mil en un vestido, las mujeres gastan y gastan y malgastan, y sin embargo hay algo en nosotros que nos gustaría vivir así. Sin embargo, hay algo en nosotros que ese es el deseo nuestro, que pensamos, bueno, qué hermoso sería eso. Ahora, lo triste, lo malo y lo peor de todo eso es que esta gente no ama a Dios. No solamente no ama a Dios, son los que más están alejados de Dios. Toda esa soberbia y posesiones que han adquirido los ha alejado más y más de Dios. Llegamos al versículo 9 y dice que ponen su boca contra el cielo, contra Dios mismo que está en el cielo, y su lengua pasea la tierra, por todo el mundo. Son enemigos de Dios, ponen su voz contra el cielo, contra Dios mismos, pero son aceptados por el mundo, enemigos de Dios pero amigos del mundo, porque su lengua, el mensaje que tienen, la pasean por todo el mundo y todos los escuchan. Libremente se pasean ese mensaje de prosperidad por toda la tierra y todos los escuchan, todos lo aceptan, aunque están directamente en contra del cielo. El versículo 10 dice que por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Está mejor la Biblia de las Américas ahí. El versículo 10 dice que el pueblo de Dios vuelve a beber las aguas de la gente, de las personas, en abundancia. Vuelven las aguas en abundancia. La idea es simple, un poco complicada. La idea simple ahí, hermano, es que esta gente bebe sus mentiras, bebe el mensaje de esta gente como que fuera agua. Lo toman y lo toman y lo toman con gusto. La voz de esta gente está contra el cielo, la pasean por toda la tierra y la gente lo bebe como que fuera agua. Con gusto aceptan su mensaje. Con gusto aceptan ese mensaje perverso en contra de Dios, porque les conviene ese mensaje de la prosperidad, que sí, les gustaría tener el mismo estilo de vida. Los escuchan, todo lo que dicen lo tragan como agua. Están muy atentos a lo que dice este tipo de gente soberbia que son en contra de Dios, y sin embargo la gente los escucha. Usted ha visto con la nueva tecnología que hay, en lo que es Twitter, en las redes sociales, Facebook y todo lo demás que existe similar a eso. La gente está ahí nomás, gente común y corriente alrededor del mundo, nomás viendo y escuchando a ver qué están haciendo estos artistas. A ver qué van a escribir hoy, en dónde andan, qué parte del mundo están, qué están comiendo, qué restaurante se encuentran, cuál es su mensaje para hoy. La gente ahí como sonsos, bobos, escuchando cada cosa que escriben, como agua se toman todo lo que dicen estos arrogantes. ¿Qué importa lo que digan ellos? Debería de importarnos más lo que dice Dios. El mensaje de ellos es contra el cielo. Deberíamos más bien nosotros escuchar el mensaje que viene del cielo. Pero la gente los escucha. Lo toman como que fuera agua. Hasta se burlan de Dios, versículo 11. Dicen, ¿cómo sabe Dios? Dios ni sabe. Se burlan de la omnisciencia de Dios. Dios no sabe lo que hacemos. Y más que su omnisciencia, dice, y hay conocimiento en el Altísimo, Dios no sabe. Solamente Dios no sabe, no sabe, no es inteligente, no conoce lo que es bueno. Mire, Dios no conoce lo que es tan bueno porque mírenos a nosotros, estamos en contra de Dios, somos arrogantes, malos, impíos, y sin embargo, tenemos riquezas. Tenemos casa, miren todo lo que tenemos. Eso quiere decir que Dios no sabe. Dios no sabe lo que está haciendo. Porque yo desobedezco a Dios y me va muy bien. Es su mensaje. Se están burlando de Dios. Dice el versículo 12 que son impíos y sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Fueron en contra de Dios y sin ningún problema alguno se hicieron ricos y tienen todas estas posesiones. Por tanto, se están burlando esta gente continuamente de Dios. Estos son los más viles. No es que son un poco mal, es que son mal al extremo. Burlándose aún de Dios, retando a Dios. Y ese es el tipo de personas que a veces tenemos envidia nosotros. Asaf lo reconoce. Tuve envidia de estos impíos. ¿Cómo fue posible que me dejé de ser engañado a tener envidia de gente que está totalmente en contra de Dios? Hace unas semanas, domingo, ¿te recuerdan? Aquí en Los Ángeles estuvieron los famosos Grammys, donde básicamente se dedican a dar premios a la gente más pagana que pueden encontrar, a los cantantes y artistas más perversos que hay. Les gusta celebrarlos, ponerlos en vivo a todo color, para que los miren la gente en todo el mundo. ¿A quiénes? A esta gente, los arrogantes soberbios que están en contra de Dios, los más perversos que hay, pero que viven en prosperidad. Tienen todo lo que humanamente la gente desea tener, pero odian a Dios. Y sin embargo la gente los celebra, los admira, tiene envidia y quisiera conocerlos, quisiera estar con ellos. Es lo mismo que está sucediendo aquí en el Salmo 73. Hasta hicieron un espectáculo este año, ¿verdad? Lo vieron promoviendo la agenda de los homosexuales directamente en contra de Dios, pero lo celebraron como que fuera algo grande y hermoso que hicieron. Y premios y premios y premios a ese tipo de gente. Lo que está diciendo aquí el salmista, esta gente, la gente los ama, los quiere, son aceptados por el mundo, aunque están en contra de Dios. Y tristemente a veces nosotros caemos en la trampa de también tener envidia de este tipo de gente. La tentación está ahí porque vemos su condición, qué tan grande es, y después vemos nuestra condición. Y aquí entramos al versículo 13 ahí, donde vemos la condición de él, que en realidad es nuestra condición. El 13, miren lo que dice aquí el salmista, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Es un contraste muy grande y radical aquí. Ellos tienen toda la abundancia, la prosperidad en su vida, pero yo, dice aquí versículo 14, yo he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Yo no soy como ellos. porque ellos le va bien siempre y sin embargo a mí siempre me va mal. Y la conclusión que llega a él, dice el versículo 13, en vano he limpiado mi corazón, he lavado mis manos en inocencia, en vano. O sea, de nada me ha servido lo que dice, de nada me ha aprovechado que yo he intentado obedecer a Dios. Yo me he sacrificado por la causa de Dios, por purificarme exteriormente e interiormente, háblale las manos y el corazón ahí. Me he sacrificado y luchado y esforzado por santificarme delante de mi Dios. Dice, pero ha sido en vano, porque me ha ido muy mal. Porque en vez de prosperar más, en vez de que me vaya mejor en el mundo, en realidad me ha ido peor. Esa es la tristeza en la cual se encuentra aquí este hombre diciendo, me he esforzado, y ¿cuál ha sido mi recompensa? ¿Cuál ha sido mi recompensa? Me ha ido mal, y no lo puede entender. Es la confusión de su vida. No lo puede entender como nosotros, a veces tampoco lo podemos entender. ¿Por qué son las cosas así? ¿Por qué funcionan las cosas así? El pensamiento común, convencional, ¿verdad?, desde los tiempos, es de pensar que si el que mejor sigue a Cristo, el que mejor sigue a Cristo, el que más se sacrifica por la causa de Cristo, mejor le va a ir. Y el que hace más bien, bien recibirá. Es lo que pensamos a veces. Si me sacrifico por ser una buena persona, como era este hombre, humanamente hablando, era un buen hombre, esposo, padre, me imagino, hacía las cosas bien, y su recompensa, su sufrimiento. Y pensamos que así son las cosas, pero la realidad es que no siempre es así. Aunque se esfuerce por agradar a Cristo, no necesariamente significa que le va a ir idealmente en este mundo. No fue así con Asaf, no fue así, recuerdan, con Job, tampoco fue así, tampoco es así con nosotros a veces. A veces el más santo es el que más sufre. Job era el hombre más justo del mundo, por el mismo testimonio de Dios, y le fue a él muy mal. Es por eso que Pablo le escribe a Timoteo, ustedes recuerdan en 2 Timoteo, y le dice, tú has seguido mi doctrina. A Timoteo, tú has seguido mi doctrina. ¿Cuál es mi doctrina? Le dice, persecuciones, padecimientos. Y también les dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tú, Timoteo, y todos los demás, los que quieren vivir piadosamente, no como estos impíos, padecerán persecución. Así son las cosas a veces. Si se van conmigo más atrás, en el Salmo capítulo 13, después me acompañan, Salmo capítulo 13, desde versículo 1, encontramos algo similar aquí. Dice aquí el salmista, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Esta es una desesperación del salmista aquí, si lo puede entender. Está diciendo, ya es mucho tiempo, Dios. ¿Cuánto más? Ya no lo puedo soportar. ¿Cuánto más tengo que seguir así? ¿Cuánto más voy a estar sufriendo? ¿Cuánto más tiempo voy a estar en esta condición? ¿Cuánto más voy a estar enfermo? ¿Cuánto más voy a estar en necesidad en este mundo? En pruebas y tribulaciones. Está desesperado. Está al límite. Está diciendo simplemente, ya no puedo más, es mucho. William Carey, el que es conocido como el padre de las misiones, dejó su vida confortable por ir a la India como misionero. Con toda su familia se fue ahí, en donde la mayor parte de su tiempo la familia estaba enferma siempre. Enfermos y enfermos por las enfermedades y falta de medicinas que había en India. Pero fue por predicar el evangelio. Pierde un hijo ahí, se muere su hijo a la enfermedad, el hijo más grande. su esposa padece de ataques contra su sistema nervioso, está confundida en contra de su propio esposo a veces, y finalmente ella también se muere. Eso es poco de todo lo que tuvo que sacrificar este hombre. 6 años en la India, predicando, enseñando por la obra de Cristo, y ni una persona se convirtió. Ni uno vino a Cristo. ¿Se puede imaginar su vida 6 años diciendo, hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo voy a estar haciendo todo esto por ti? Y no veo fruto, solo veo sufrimiento. Ahora, gracias a Dios, vea las buenas noticias. Después de 6 años se convirtió uno, y después muchos más, y él abrió las puertas a miles y miles de misioneros después de él. Pero por momentos, Kerry, Asaf, Job, nosotros a veces necesitamos que pasar por momentos muy difíciles, en donde a veces cuestionamos y decimos, ¿por qué, Dios? ¿Por qué yo que me esfuerzo, pensaría que me bendecirías más, cuando volteo alrededor y veo a esta gente que te odia, esta gente que no te obedece, están con puesta desobediencia, sin embargo están viviendo en prosperidad? Bueno, llegamos al versículo 15, hermanos, ahí en el Salmo 73, y empiezan a cambiar un poco las cosas, empieza a reaccionar, se puede decir un poco. Versículo 15 dice: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Dice el salmista para el versículo 15: si dijera yo, iba a hablar como ellos, pero mejor no hablé de esas cosas, porque ofendería a tus hijos. Puso su mano sobre su boca, algo que Job no hizo hasta después. Este hombre sí lo hizo antes. Lo pensó un poco, iba a hablar, lo pensó en su mente, iba a hablar algo incorrecto, pero iba a ofender a otros. Y como él sabía que lo que él hablaba podía afectar negativamente a otros, mejor puso su mano sobre su boca y mejor no habló. Asaf era un líder de la música. Nos dice Primera de Crónicas 15:29 y Crónicas 16:15. En el tiempo de David, Asaf era un líder de la música, considerado un líder en el pueblo de Dios. Él sabía que lo que él iba a decir, si decía algo incorrecto, podía afectar grandemente a otros. Y él dijo: si dijera yo, engañaría a los hijos. Mejor puso su mano sobre su boca, obedeció al mandato de Santiago 1:19, que dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Puso su mano sobre su boca, aunque fue difícil, dice el 16, fue duro trabajo para mí, pero puso esa mano sobre su boca, no habló por no ofender a otros, y mejor buscó ayuda directamente de Dios. Y es aquí donde llegamos al versículo 16, que es el número 5, lo que vamos a llamar el consuelo de Asaf. Hablamos de su convicción, confesión, confusión, confesión y su condición. Ahora, versículo 17, llegamos a la consolación de él. Dice el 17: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Aquí empieza a cambiar todo. Aquí las nubes son llevadas por el viento de la presencia de Dios, y la envidia se convierte en contentamiento. Las cosas cambian para bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que empieza a cambiar todo en la vida de él? Versículo 17: entra en el santuario de Dios. Entra en la casa de Dios. Entra buscando la presencia de Dios, el consejo de Dios, la palabra de Dios, aún el pueblo de Dios, la gente de Dios. Matthew Henry dice que en los días de dolor deben ser acompañados por días de oración, comentando aquí, diciendo, busca a Dios. Entra muy importantemente a lo que es el santuario de Dios, inmediatamente cambian las cosas. Dice: comprendí el fin de ellos. Comprendí cuál va a ser el final de esa gente que no ama a Dios, que tienen riquezas en abundancia, pero no aman a Dios, y cambia su perspectiva. Por un momento se había oscurecido su mente y no podía pensar bien. porque estaba enfocado en la prosperidad del hombre, en la condición buena de ellos y en la condición mala de él, y no podía ver con una buena perspectiva las cosas que son eternas. Es por eso que eso es lo esencial para nuestras vidas, hermanos, lo repetimos tantas veces, que aprendamos a nunca dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, dice el libro de Hebreos. No os dejéis de congregarnos. Es esencial, absolutamente necesario para nuestra alma, para nuestra vida espiritual. Un cristiano no puede existir, no puede sobrevivir fuera de la iglesia de Dios. Nos necesitamos mutuamente, es el mandamiento de nuestro Dios. Siempre que andamos en las calles, como el día de ayer también, compartiendo el Evangelio, siempre hay gente que sale y dice, creen en Dios, pero simplemente no asisten a ninguna iglesia. Tienen un montón de excusas siempre, cuáles son las razones. Pero al final de cuentas, siempre le repito lo mismo. Si va a decir que es cristiano, tiene que congregarse en un lugar. No puede decir que es cristiano y no va a la iglesia. No puede sobrevivir aparte del santuario de Dios. Trae grande bendición, edificación al alma nuestra, como este hombre, cuando entramos al santuario de Dios buscando la ayuda de Dios, la presencia de Dios, la palabra de Dios, la oración, el pueblo mismo de Dios, la iglesia. Aparte de él, del santuario, aparte de ahí, de lo que Dios nos dejó a nosotros, no podemos sobrevivir. Estaba escuchando la historia de un pastor que compartía que un hombre, un padre de familia, vino a la iglesia a visitarlo, era miembro de su congregación, vino a la oficina más bien, y a hacer una pregunta simple. Le dijo, ¿conoce usted de una iglesia en tal ciudad, no me acuerdo, en el este, ¿conoce una buena iglesia donde podemos congregarnos ahí como una familia? Y le pregunta, ¿por qué me preguntas eso? Es que me voy a mover allá, encontré un trabajo nuevo donde voy a ganar 10,000 más al año y por el bien de mi familia nos vamos a ir allá. Y le pregunto al pastor, ¿ya aceptaste el trabajo? Sí, ya lo acepté. Bueno, voy a ganar 10,000 más, ¿verdad? Es por el bien de mi familia. Se escucha muy piadoso, ¿verdad? Muy santo. Por el bien de su familia se va a mover para ganar 10,000 dólares más. El pastor sabiamente lo reprendió, lo exhortó, diciéndole, me has dicho que ya tomaste la decisión por más dinero moverte a una ciudad sin antes saber si hay una congregación para la edificación de la alma, del alma tuya y de tu familia. Eso es lo principal. Primero, es lo primero. ¿Cómo puedes tomar una decisión así antes de saber si hay o no hay? Pero estamos tan acostumbrados a tener una mala perspectiva, de tener una perspectiva terrenal, donde pensamos en las cosas materiales primero y después en las cosas espirituales. Tomamos decisiones primero y las maquillamos así, como ese hombre, para que se escuchen como que son bien santas. Estamos pensando en nuestro bienestar y la familia. Pero primero es lo primero. Lo más importante es el alma. Porque ¿de qué le sirve tener tantas cosas como este grupo de personas, prosperidad, paz, shalom, y su alma se pierde? Y el fin de ellos es perdición. Es mejor estar como Asaf, baja condición, azotado todo el día, pero que en el final nos vaya mejor. Lo de este mundo se ha de acabar. Tarde o temprano todo va a venir a su fin. Nuestro enfoque tiene que ser en cuáles son las cosas eternas, cuál es lo que mejor agrada a Dios. Al final del día, como nos dice Santiago, el apóstol Pedro, perdón, hablando de Job, es Santiago o Pedro, la verdad no me acuerdo, al final dice, nuestro Dios es muy misericordioso, hablando de Job. Sufrió mucho, pero sabemos que en el último instante Dios es bueno. Mejor sufrimos y confiamos en Dios, que el final va a ser mejor. En conclusión, hermanos, vamos a terminar esta mañana. Les quiero pedir si me acompañan al Evangelio según San Mateo, y vamos a terminar aquí esta mañana. Después continuaremos ahí. Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, desde el versículo 19, hermanos. Mateo capítulo 6, desde el versículo 19. El pasaje que me estaba refiriendo era Santiago 5:11. Pero aquí en Mateo 6:19, Jesucristo hablando, recuerden las palabras de él que dicen: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, la conclusión, y a las riquezas. Está hablando de la perspectiva aquí Jesucristo, de el ojo. ¿Cómo ve las cosas? ¿Qué cosas ve? ¿Ve lo material como esencial? ¿O ve lo espiritual como esencial? ¿Qué es lo más importante? ¿Ve lo más importante hacer tesoros en el cielo o hacer tesoros en la tierra? ¿Qué es lo más importante? Dice Cristo, no puede servir a dos. O va a aborrecer a uno o va a aborrecer al otro. No puede tener los dos. Tiene que escoger lo que está diciendo. O desea ser ese grupo de gente que al final de cuentas le va a ir muy mal, o prefiere, si es necesario, sufrir y sufrir cualquier consecuencia que sea necesaria sufrir, con tal de que sepa usted que en el final Dios será bueno. Será tan bueno que estaremos con Él para siempre, por toda la eternidad. La solución y la respuesta debería ser fácil. Es mejor Cristo. Cristo es mejor que todo. Cristo es mejor que las riquezas. Cristo es mejor que la abundancia. Cristo es mejor que la prosperidad. Cristo es mejor que cualquier casa o carro o dinero. Sin Cristo no tiene absolutamente nada. Puede tener todo en este mundo, dice Jesucristo, pero ¿de qué le aprovecha si pierde su alma? Lo único que importa al final de cuentas es Cristo. ¿Tiene a Cristo o no? ¿Sus pecados han sido perdonados en Cristo o no? ¿Tiene una esperanza segura y firme en Cristo o no? Es lo único que importa si tiene a Cristo. Gracias a William Carey, este misionero a la India, se abrieron las puertas para miles de misioneros después de él. Unos fueron a la norte India, la parte norte de India, donde había las tribus ahí que se dedicaban a cortar la cabeza a la gente. Lo que hacía la gente. Pero fueron los misioneros ahí valientes para proclamar el Evangelio. Por la gracia de Dios se convirtió una familia ahí en la India, y esta familia se dedicó predicando el Evangelio a las demás familias, a la tribu ahí, y la gente los escuchaba y se estaban convirtiendo, al punto donde el líder de la tribu se enojó y se espantó y llamó a capturar a la familia esta de la India, que eran cristianos. Trajeron al padre delante de todos ellos y le dijeron al padre: renuncia a Cristo o matamos a tus dos hijos. Renuncia a Cristo o matamos a tus dos hijos. El padre responde esas palabras famosas: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Y matan a sus dos hijos. Toman a su esposa y de nuevo le dicen: renuncia a Cristo y ahora matamos a tu esposa. Ya ves a tus dos hijos muertos ahí. Responde el hombre: aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás. Por fin lo toman a él mismo, después de matar a su esposa. Tu última oportunidad. Renuncia a Cristo o también te matamos a ti. El hombre, viendo que ya había perdido todo lo que amaba en este mundo, dijo: la cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Lo único que importa es Cristo. Ese es el llamado de Dios, de amarlo a Él sobre todas las cosas. De estar dispuestos a decir, aunque sea pobre y otros ricos, aunque otros tengan en abundancia y yo no, aunque esté solo y otros sean populares, no importa, he decidido seguir a Cristo. A propósito, esa historia termina bien. El mismo líder de la tribu que ordena su muerte años después se convierte, y es el que hace el himno famoso hindú de la India, porque en el final Dios es bueno. Nuestro Dios y Padre Santo, este día, Señor, te exaltamos una vez más, Señor. Gracias por la preciosa oportunidad que nos das de abrir tu palabra esta mañana en este texto hermoso, Salmo 73. Gracias por el testimonio de este hombre tan honesto que nos cuenta de la convicción en su vida. Él cree que Dios es bueno, como lo creemos nosotros, Dios. Pero vino confusión en un momento en su vida. Y la realidad es que también es verdad con nosotros. Te pedimos perdón, Dios, porque a veces es así, porque a veces no aprendemos a tener una buena perspectiva y anhelamos y deseamos las cosas de este mundo y vienen a pervertir nuestro entendimiento y desviarnos del verdadero y puro camino de seguir simplemente a Jesucristo. Perdónanos por esos errores, pecados en la vida nuestra. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti sobre todas las cosas, a seguir a Jesucristo sobre todas las cosas, a estar satisfechos y contentos con lo que tú nos das, que es más que suficiente, a estar contentos y satisfechos con la obra de Cristo por pecadores como nosotros, y la eterna confianza de que un día viviremos contigo por toda la eternidad. Gracias por ese amor tan grande que nos has dado, la seguridad que tenemos en Cristo, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Que seas tú alabado, exaltado, este día y siempre en nuestras vidas. Pedimos en Cristo Jesús. Amén.